Bien, bien, porque está bueno recordar a este padre de la patria, que bueno, en los últimos tiempos está siendo revalorizado como corresponde, porque como bien decían ustedes, su protagonismo en un momento crucial, dramático de la historia argentina fue decisivo para que pudiéramos ser hoy un país independiente. Sin él, difícilmente la historia hubiera sido la que fue. Probablemente hubiera tardado mucho más o hubiera vuelto todo atrás. ¿Por qué decimos esto, Javier Flor? Porque él fue parte de un triángulo, de un trípode de la patria de esa primera hora junto a San Martín y Belgrano. Entonces, cuando se evoca a San Martín y Belgrano, la gesta de ellos, si no se lo pone a Güemes en escena, no se termina de entender, no se arma bien la historia, porque él tuvo un rol protagónico que significó la posibilidad de que San Martín emprendiera su campaña continental y junto a Belgrano quedara consolidada esa primera hora, esa guerra de la independencia que fue tan ardua, tan dolorosa, ¿no?, para la patria.
Estratégicamente, digo, en lo militar, Tito, y en lo político, ¿cuál fue el central, el rol principal que tuvo Güemes?
Bueno, en dos palabras, Javi, el Alto Perú, que es la actual hermana República de Bolivia, era la zona caliente, era donde ardía la guerra. Estamos hablando entre 1810 y 1820. De hecho, en los manuales escolares, nuestros oyentes deben recordar que se comentan las llamadas campañas al Alto Perú, que fueron tres, y las tres fallidas, las tres fracasadas. La más conocida es la segunda, que encabezó Manuel Belgrano con grandes triunfos y grandes derrotas. Pero siempre fue una zona difícil donde el bando realista y los ejércitos españoles se hacían fuertes y era muy difícil. Entonces, en un momento determinado, cuando San Martín decide que ese no era el camino para la liberación, sino su plan continental de pasar a Chile y después al Perú con el ejército de los Andes, requería de que alguien se hiciese cargo de frenar las invasiones realistas, porque si no todo hubiera quedado en la nada. Era una zona, se la llama frontera, en realidad era una zona lindera, porque el Alto Perú formaba parte del virreinato del Río de la Plata, el viejo virreinato. Pero ¿quién hizo esto? ¿Quién cumplió ese papel atajando sucesivas invasiones con unos gauchos valerosos, no con un ejército regular? Martín Miguel de Güemes, porque el ejército regular estaba acantonado en San Miguel de Tucumán, al mando de Belgrano, pero como ejército de retaguardia. O sea que ahí, en la zona más difícil, el que tenía que parar las invasiones, que fueron siete u ocho a lo largo de esos años, ¿no? Fue Güemes, así que eso le posibilitó a San Martín y así lo reconoció, ¿no? El padre de la patria lo dejó sentado en sus escritos, lo mismo que Belgrano, el rol que jugó Güemes.
Sí, Tito, ¿por qué cuando muere Güemes no es reconocido como debería haberlo sido? Incluso hay algunos datos, notas, periódicos que titulan que murió un caudillo más al fin, murió como librándose. ¿Cuál era la disputa? ¿Por qué no se lo quería en ese momento o no se lo reconocía tanto?
Bueno, porque también estaba la grieta muy, muy a la vista, ¿no? Güemes en realidad tuvo que librar dos batallas o pelear en dos frentes. El frente externo contra el enemigo real, los ejércitos realistas que se nos venían desde el Alto Perú, y el frente interno, el de las confabulaciones, la mala relación que tuvo con los gobiernos porteños, como todos los grandes referentes de provincia. Tuvo una relación complicada con los gobiernos de Buenos Aires, que se miraban el ombligo, esta es la verdad. Y esta gente que estaba en el teatro de operaciones era la que ponía lo que había que poner cada día. Entonces eso tensaba la relación desde el punto de vista político. Güemes tuvo una relación muy complicada con la gente de Buenos Aires, pero además con su propia gente, no con su propia gente, su pueblo, el pueblo humilde, los hombres y mujeres de Salta lo amaban, sentían devoción por él y por eso lo seguían. Pero parte de la aristocracia salteña, el patriciado salteño, prefería seguir con los españoles porque les convenía por razones económicas, el comercio con el Alto Perú que estaba interrumpido por la guerra, en fin. Y ahí él tenía graves problemas, o sea, siempre tuvo que lidiar con esa falta de apoyo, y no solo falta de apoyo, sino con las traiciones. Por eso cuando él muere en 1820, de todos modos, insisto, su pueblo lo seguía incondicionalmente, sus gauchos le veían en él el líder patriota, porque no nos olvidemos quién eran esos gauchos valientes, corajudos, llenos de patriotismo, era gente de pueblo, gente que dejaba todo para seguir a este referente en una guerra incierta, difícil, analfabetos la mayoría, porque no había sistema educativo. Eso era, esa era la realidad, y él con eso puñado de gauchos le los volvía loco a los realistas, porque los otros, Flor, eran ejércitos veteranos, claro. Habían peleado contra Napoleón en Europa, se venían por la quebrada de Humahuaca con todos los chiches, tambores, pífanos, banderas, jinetes, medallas, y estos eran unos gauchos que peleaban con sus propias armas, con sus lanzas, que los esperaban ocultos en el monte, golpeaban y se desaparecían. Tanto es así que los comandantes españoles dejan asentado en su parte que era como pelear contra fantasmas. Y esa guerra, que se llama guerra de guerrillas o guerra de recursos, se llamaba en su momento, duró 6 o 7 años, fueron los que permitieron, insisto, que se consolidara la gesta libertadora, porque de otro modo no podría haber sido. Por lo tanto, está muy bueno, volviendo al principio de lo que decía Flor, que se esté revalorizando desde el punto de vista histórico este rol protagónico que significó, digamos, o que justifica y amerita que recordemos hoy a Güemes en un feriado nacional, ¿no?
Sí, le decían a esos gauchos los infernales de Güemes, ¿no?
Sí, los infernales, los dragones infernales o infernales a secas, que eran eso, ¿no? Porque ellos conocían el terreno como la palma de su mano, cada monte, cada valle, cada quebrada, y sabían dónde enfrentar. Nunca dieron combates frontales, porque ni en número, ni en pertrechos, ni en ninguna, digamos, circunstancia militar convencional, estaban en condiciones de enfrentar a los ejércitos realistas. Pero sí hacían toda esta operación con sus propias armas, con su propia destreza. El caballo era casi parte de ellos, porque lo manejaban de un modo excepcional, y sobre todo este liderazgo, ¿no? Este liderazgo basado en la confianza, en el compromiso, en la devoción que sentía su gente. Si no, no hubiera sido posible. Y Belgrano también lo reconoce en sus epístolas, en sus cartas, es el que informa a los gobiernos de cómo se está operando en la zona, porque él estaba ya en la retaguardia. Y bueno, Güemes cumplió cabalmente. Lamentablemente muere muy joven, él tenía 36 años cuando muere en este accidente que dicen ustedes, porque lo sorprende una partida enemiga en Salta, en el escape le aciertan un tiro, en realidad en los glúteos, y posiblemente dicen los historiadores que él tuviera alguna enfermedad, alguna dificultad de la coagulación de la sangre, tipo hemofilia o algo así. Tampoco pudo recibir la debida atención porque se retiró al monte, claro. Como dicen ustedes, con su gente. Y no, lo que les quería subrayar es que cuando se entera el comandante español o la nieta que ha pasado esto, envía representantes a negociar con Güemes. Habrá dicho, se está muriendo, es el momento de ver si se puede llegar a algún tipo de acuerdo que nos permita quedarnos con este territorio bajo algunas condiciones. Y Güemes lo rechaza de plano, eso está en los testimonios históricos, y habla de su patriotismo y esas últimas palabras que ustedes refirieron, porque felizmente su gente recogió la bandera y siguió peleando por la libertad de su pueblo. Y ahí hay que mencionar, aunque sea así, a un título, el rol que jugaron las mujeres salteñas, ¿no? Encabezadas por la hermana de Martín Miguel de Güemes, sí. Macacha Güemes. Pues no olvidemos, Javier, Flor, que esta gente era del patriciado salteño, claro. O sea, no necesitaba estar en esta guerra, digamos, la podían pasar muy bien, tenían todo para pasarla bien. Y bueno, Macacha, arriesgando todo, comandaba un grupo de mujeres que hacía inteligencia. O sea, como las invasiones iban y venían, y muchas veces los realistas, los oficiales de los ejércitos realistas se quedaban en Salta, y bueno, convivían con las damas salteñas en los salones, en donde fuere, ellos recogían información y la pasaban por distintos medios, y cuando fueron descubiertas algunas de ellas, la pasaron muy mal. Sí. O sea que hubo una actitud también solidaria, integral, de mucha gente. Uno hoy lo personaliza el Martín Miguel de Güemes, pero en realidad el homenaje tiene que llegar a ese pueblo salteño, tan heroico, en esa primera hora de la patria, una provincia que fue decisiva en la construcción de la nacionalidad. Por eso en buena hora que hoy podamos estar evocando todas estas cosas, y suelta desordenadamente, porque nos permiten asomarnos con mayor veracidad a lo que fue esa guerra, ¿no?
Sí, Tito, me llamaba la atención una palabra que usaste en esta respuesta que nos dábamos, que está muy, muy de moda y que se usa en marketing, negocios y demás, que fue liderazgo. Vos nombraste algunas características del liderazgo del general. ¿Qué otras le agregarías? Vos dijiste confianza y compromiso.
Claro, porque él era un hombre del patriciado, o sea, y el patriciado salteño en esa época era bien verticalista, con los peones, con casi esclavos, podríamos decir. Porque ese gauchaje que trabajaba las órdenes, los grandes estancieros, lo hacían por unos mendrugos y de sol a sol. Y Güemes leyó esa realidad, o sea, el liderazgo requiere conocer su gente, conocer su terreno, y leyó esa realidad, la conocía profundamente, convivió con ellos, compartía, digamos, la vida diaria con ellos, y eso le fue ganando una cercanía que se traduce después cuando hay que obedecer, porque él se ganó una obediencia no en función de una autoridad convencional o tradicional, sino una autoridad moral y una autoridad, digamos, de gente.
Claro.
Entonces, eso construye el liderazgo, porque por más medallas que te pongan, por más que te llenen de grados y de títulos, si no tienes esa onda con la gente que tienes que mandar en todos los órdenes, es muy difícil, y claro, esto en Güemes funcionó maravillosamente, ¿no?
Tito, vos sos un hombre, además de todas las cosas que siempre con las cuales te presentamos, que tenés una fuerte vocación política también, que has sabido expresar a lo largo de tu vida. ¿Cuál es el mensaje que para los políticos fundamentalmente tienen testimonios como el de Güemes, el del general San Martín, el de Belgrano?
Sí, está muy bueno lo que plantea Javi, porque hay que sacar el mensaje, no la lección, porque si no pareciera que fuera un mero relato histórico y que eso pasó y bueno, ya está y damos vuelta a la página, para nada. Porque lo que pasó puede ser el contexto, las circunstancias, pero la esencia en cuanto a los contenidos humanos y políticos siguen vigentes, sobre todo en este caso, vos los mencionaste, San Martín, Belgrano, Güemes. Insisto, los tres podían haberla pasado muy bien sin involucrarse en una guerra incierta, en una causa que lucía en ese momento como muy difícil, y sin embargo dejaron todo en función de eso, o sea, y siempre antepusieron el interés general. En este caso, ¿cuál era el interés general? Bueno, la verdadera pelea, y esto es un poco, yo tratando de ir a donde lo plantea Javi, saber cuál es el verdadero objetivo, cuál es el verdadero propósito de cada hora, que está lejos de las mezquindades personales, que pueden ser legítimas las ambiciones, uno puede querer ser, qué sé yo, pero no importa, lo que importa es cuánto aportas a la causa del pueblo, a la causa general, y ahí es donde me parece que en ese espejo hay que mirarse, o tiene que mirarse la dirigencia, porque en aquella época también pasaba, estábamos llenos, la grieta a nosotros nos acompaña desde siempre.
Así es.
Entonces estábamos llenos de lo que se llaman contradicciones secundarias, y muchas veces muchos por error, por ambición, por altanería, tomaban el camino equivocado de las contradicciones secundarias, dejando de lado, restando esfuerzo y energía a lo que era más importante, que era lo que se llama, digamos, la contradicción principal, el problema principal. Ojalá en esta hora que el país tanto necesita un tiempo de síntesis, de esperanza, de visión de futuro, bueno, la dirigencia haga un análisis, una valoración de estas cuestiones y encuentre el camino, porque es el camino del pueblo, que es lo que nos importa a todos, ¿no?
Tito, muchísimas gracias por todo lo que has compartido, lo que siempre haces en esta construcción, que ojalá desconociera las grietas, o que en todo caso integre todos los buenos objetivos que nuestras grietas tienen, porque bueno, si de algo sirve la democracia es que logra de alguna manera integrar lo que a veces nos separa, ¿no? Que lo que nos una sea más fuerte que todas esas cosas. Te mando un abrazo grande.
Que así sea.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo para usted.
Gracias.